Mi hermano, quiero que platiquemos acerca de algo que Dios quiere darnos a nosotros, y una de las fuentes es la Santa Cena. Y yo quiero que platiquemos acerca de la copa de la revelación, ¿verdad? No revelación con B alta, porque revelación con B alta es rebeldía, ¿verdad? Aquí la Biblia dice, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces, ahí en este verso de primera carta a los Corintios, capítulo 11 y verso 25, el Señor mismo está relacionando la Santa Cena y habla acerca de un elemento, de un objeto que hay en la Santa Cena, y que es la copa, porque obviamente en la copa ahí había vino. Y aquí es donde la revelación se relaciona con la copa. Amén. Necesitamos revelación nosotros para poder vivir. Amén. Hay varias fuentes de revelación. Una de las que vamos a ver ahorita es la Santa Cena, que es una fuente de revelación. Pero hay más, hermano, hay más. Y otra fuente está en la Biblia, y en la Biblia hay más fuentes. Pero si nosotros queremos tener revelación, hermano, lo que necesitamos hacer es leer la Biblia. Si alguien aquí quiere revelación, lo que necesitas hacer es leer la Biblia. Cometemos un error si queremos revelación y no leemos la Biblia. Ese es un error grave. Hay otras fuentes que Dios da, pero lo que nos va a decir si lo que estamos recibiendo como revelación, si es revelación, va a ser la Biblia. Ella es la que nos va a decir esto sí, esto no, esto sí, esto no. Entonces aquí en Génesis 41 habla la Biblia acerca de José y dice, aconteció después de estas cosas que el copero, ahí aparece la copa, el copero, ese era un oficio. El copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso en prisiones en la casa del los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la casa donde José estaba preso. Verso 9. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José, oiga esto, y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí y en la vid tres sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, aquí está otra vez la copa, mira, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, o sea, tampoco estamos relacionando la copa de la Santa Cena con la copa de Faraón, que son dos cosas aparte, solo estamos hablando en sí mismo de la copa, amén. Dice, y que la copa de Faraón estaba en mi mano y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón y daba yo la copa en la mano de Faraón. Verso 12. Y le dijo José, esta es su interpretación. Los tres sarmientos son tres días. Al cabo de tres días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto. Y darás la copa a Faraón en su mano como solías hacerlo cuando eras su copero. Entonces aquí es bien interesante, hermano, porque aquí el que tenía la revelación no era el copero. Porque el copero, su oficio era darle beber primero del vino, de cualquier vino que le servían al rey, él tenía que beber primero, porque si el vino estaba envenenado, se moría el copero y no se moría el rey. Entonces, ese era el trabajo del copero. Entonces, cuando él llegó a la misma cárcel donde estaba José, el que tenía la revelación era José. Él era el que tenía la revelación, la interpretación de los sueños. Y cuando llegó el copero y tuvo un sueño acerca de todo esto, entonces, esa fue la revelación, oigan, hermano, esa revelación relacionada al copero fue la revelación que sacó a José de la cárcel. Entonces, por eso yo le puse aquí la copa de la revelación, hablando acerca de José, porque quiere decir, hermano bendito, óigame, quiere decir de que nosotros vamos a dejar de ser los que somos por medio de la revelación de parte de Dios, por medio de la revelación. Ya, como ya le dije, hoy vamos a ver una fuente de revelación que es la Santa Cena, que es la copa, que es el vino. Y que necesitamos revelación, hermano, para, en el caso de José, para salir de la cárcel. Y entonces Dios, a través de la Santa Cena, nos revela, hermano, individualmente, porque puede ser una revelación individual o puede ser una revelación familiar. Porque hay familias que están encarceladas espiritualmente hablando. O en una familia, solo un miembro de la familia puede estar encarcelado. O lo tremendo es que incluso pueden haber poblaciones completas que pueden estar encarceladas espiritualmente hablando. Y que entonces Dios en su misericordia nos da a nosotros el vino de la Santa Cena para darnos la revelación de la cárcel en la que podemos estar metidos, óigame hermano, y también darnos la revelación para salir de esa cárcel. Porque puede haber gente, hermano, que esté enferma y no sabía que estaban enfermos. Pero después algo les pasó y se enteraron de que estaban enfermos, pero sí les sirve un poco de que sepa que están enfermos, pero lo que la gente realmente necesita es que lo sanen. Entonces, lo tremendo de la revelación de parte de Dios, óigame hermano, en esto que estamos viendo ahorita es de que el Señor nos va a revelar cualquier cárcel en la que estemos metidos. Y posteriormente también nos va a dar la revelación para poder salir de esa cárcel. Mira pues, yo podría decir, tal vez puede ser que me equivoque, puede ser que no me equivoque, pero yo puedo decir, hermano, que una de las personas que seguramente están encarcelados son aquellos cristianos que piensan que no están encarcelados. Y no saben que están encarcelados porque no ha llegado la revelación de parte de Dios. Pero Dios les va a dar la revelación y también les va a dar la revelación de lo que tienen que hacer para salir de esa cárcel. Entonces, eso le pasó a José. José estaba en la cárcel y fue a través de la revelación que él salió de esa cárcel en donde él estaba metido. Entonces, necesitamos nosotros, hermano, la revelación de parte de Dios. Yo quiero casi que pedirle un favor, hermano. Mire, pues, yo, ¿cómo se lo digo? Yo quiero, como dice el apóstol Pablo, como decía él rogaba, ¿verdad? En todo el Antiguo Testamento vemos nosotros cómo diferentes apóstoles le rogaron a la iglesia. Entonces, hermano, mire, yo quiero rogarle, hermano, es que ponga atención a su vida personal. Amén. Póngale atención a su vida personal porque cada uno de nosotros vamos a dar cuentas por nuestra propia vida. ¿Por qué le digo que sí le ponga atención a lo que pasa en el resto de la congregación, pero no mucha atención? Porque a veces la gente dice, pero si aquel lo hace, o pero si aquella lo hace, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Si fulano, mengano, sutano y perencejo lo hacen, yo los he visto en la calle, cuando llegan a la iglesia, llegan como santos de pueblo, como que no hicieron nada, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Entonces, por eso es que yo le estoy diciendo que sí, le ponga atención, porque puede ser que alguien que esté haciendo algo chanfleado y no hay que copiarlo, pero porque el otro o la otra lo hace, no quiere decir que nosotros también lo tenemos que hacer. ¿A qué voy yo con esto? Esta es una carrera individual. Amén, hermano. Esta es una carrera individual. En donde yo me voy a poner, le voy a pedir al Señor que me dé revelación y que Él me muestre las cosas que yo tengo que dejar de hacer y buscar mi liberación. Pero no porque otro hermano no esté buscando su liberación, entonces yo no la voy a buscar, porque entonces estamos mal. Porque lo que el Señor quiere, hermano bendito, es que cada uno de nosotros individualmente avancemos en nuestra liberación. Amén, hermanos. Yo se lo suplico, hermano bendito. No caigamos en ese error del acomodamiento, de que porque aquel no lo hace, porque aquella no lo hace, porque quieren, hermano, que yo deje de ser chismoso, si mire esa hermana. Bueno, deje a los chismosos por un lado. Busquemos entonces, porque entonces en la Santa Cena hay revelación de lo que el Señor quiere liberarnos y también hay la revelación para ser liberados. Ahora miremos esto. En el idioma griego hay dos palabras que a nuestro idioma español se traducen en revelación. Una es apocalipto y la otra es apocalipsis. Y esta palabra apocalipto significa, oiga, quitar la cubierta. Significa descubrir, significa siempre revelar, significa manifestar, significa descubrir. Entonces, se necesita la revelación, hermano, para ver aquellas cosas que están en nuestra alma. Que puede ser que nosotros a veces tengamos la noción, hermano, de qué es lo que hay en nuestra alma. Pero que no sepamos con certeza de qué necesitamos ser liberados. O que no sepamos con certeza qué hacer para ser liberados. Porque eso es lo que significa revelación, apocalipto, descubrir, quitar la cubierta. Y esto es bien tremendo, hermano. Esta palabra apocalipto es una palabra compuesta por otras dos palabras, un prefijo que es apo, que significa fuera, que significa de, desde, y calupto. Y calupto es encubrir. Calupto es cubrir. Por eso es apocalupto, apocalipsis. Entonces, básicamente es la revelación, lo que va a hacer es descubrir lo que estaba encubierto. Amén, hermano, bendito. Eso es revelación. En términos así muy sencillos, revelación es descubrir lo que estaba oculto. Descubrir lo que estaba escondido, descubrir lo que estaba tapado. Y entonces, lo interesante y lo bueno de esto, hermano, es que a través de la Santa Cena, el Señor nos revela a nosotros cosas que están ocultas en nuestro espíritu o en nuestra alma, o incluso en nuestro cuerpo, en alguna parte de nuestro ser, y de la cual nosotros necesitamos ser liberados. Y Él también en su misericordia, a través de la Santa Cena, nos descubre los medios o el camino o el proceso, hermano, que tenemos que vivir nosotros para ser liberados, hermano bendito. Entonces, mira esto. Mateo 10, 26. Este es el texto que vamos a utilizar el día de hoy, Mateo 10, 26. Así que no les teman, porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado. No, hay otra palabra que significa oculto. Aquí la Biblia dice, aquí diría, así que no les teman porque nada hay encubierto que no haya de ser revelado. Y la palabra griega que se utiliza aquí es apocalipto. Entonces ahí para eso se necesita revelación. ¿Para qué se necesita revelación? Para descubrir lo que está, ¿qué dice aquí la Biblia, hermano? Encubierto. Esto es tremendo, hermano. Esto es tremendo. Porque Dios a nosotros nos va a dar la revelación necesaria para descubrir cosas, hermano, que necesitamos descubrir. Ya sea cosas malas o ya sea cosas buenas. Cosas malas para escapar de ellas o para buscar la liberación o cosas buenas para buscar esas cosas buenas. El asunto entonces es que se necesita la revelación de parte de Dios para descubrir lo que está encubierto. Ahora oiga, mire este otro verso, Romanos 2:16. En el día que juzgará el Señor lo encubierto de los hombres conforme a mi evangelio. Esto es bien tremendo. Porque si nosotros, mire, aquí hay varias cosas. Hay varias cosas. Lo primero, supongamos que en el cristiano hay cosas ocultas que lo mantuvieron atado, que lo mantuvieron esclavizado, y por eso ese hermano o esa hermana no pudo dejar tal o cual pecado. Estaba escondido para él o para ella, estaba encubierto. Y como estaba encubierto lo que había en su espíritu y en su alma, entonces ese hermano o esa hermana no pudo dejar ese pecado. Pero al final de cuentas, como pecó, pecó y pecó, cuando se presente en el bema de Cristo, le van a dar ya sea su condena o su galardón, o su castigo, o su pérdida, o su galardón. Óigame, hermano, pero lo van a juzgar de acuerdo a sus obras y de acuerdo a lo que estaba encubierto. Y el asunto es que si ese hermano nunca supo que eso estaba encubierto, nunca buscó su liberación, y al final de cuentas eso le va a afectar para toda la eternidad. Por eso es que la Santa Cena es importante. Porque el Señor nos da la liberación para que nosotros descubramos las cosas ocultas que hay en nosotros, y nos va a dar la revelación para ser liberados. Óigame, esa es una. La otra es que hay hermanos y hermanas, por supuesto, ¿verdad?, que hacen cosas encubiertas. Según ellos, nadie lo sabe, nadie los ha visto, ¿verdad? Tienen las cosas, ya sea, no sé, hermano, las tienen escondidas. En el teléfono, en la computadora, en el cable, no sé dónde, pero tienen las cosas escondidas. Óigame, hermano, lo tienen escondido, bien escondido, y según ellos, nunca los van a descubrir. Y puede ser que sea cierto que en esta tierra nunca los vayan a descubrir, pero cuando les toque presentarse delante del Señor, ahí le van a descubrir lo que tenían oculto. Óigame, pues, y que no quisieron ser liberados, porque mire, pues puede ser que alguien, un hermano, una hermana que tenga un clavo, pero esté buscando su liberación, porque, óigame, pues, no se trata de estarle contando a toda la gente los problemas. Porque mire, pues, encubierto es aquel que comete el pecado y no está buscando su liberación. Eso es tenerlo encubierto. Que se echó los tragos y por eso no quiso ir, prefirió los tragos que la proclama, ¿verdad? Bueno, y supuestamente nadie se dio cuenta, o tal vez nadie se dio cuenta y está encubierto. Entonces, lo tremendo, hermano, es de que entonces puede ser que todos o algunos de los que estamos acá tengamos cosas encubiertas, bien escondidas, y de las cuales el pecado se está cometiendo y se esconde, se comete y se esconde y no pasa nada. Y si la persona se muere así, hermano, cuando se presente delante del Señor, ahí no va a haber nada encubierto, hermano. Y es que por eso, hermano, necesitamos revelación. Porque imagínese, supongamos un padre de familia que tiene un hijo y el hijo está haciendo algo encubierto. El padre de familia necesita la revelación de parte de Dios para que Dios le revele lo que el otro está haciendo encubierto y lo rescate del infierno. O puede ser que sea la esposa la que esté haciendo algo encubierto, ¿verdad? Está planificando un año de visita de la suegra, ¿verdad? Y necesita revelación el hermano para librarse de eso. O tal vez el esposo es el que anda en malos pasos y la hermana necesita revelación de parte de Dios, no para pelearse, sino que para rescatar su matrimonio. Entonces, hermano, aquí Entonces hay cosas que están encubiertas y que necesitamos la revelación de parte de Dios. Amén. ¿Para qué? Para ser liberados. Sí, hermano, óigame. Necesitamos esa revelación de parte de Dios para ser liberados. Amén. Porque si no somos liberados, o si no buscamos nuestra liberación, porque si buscamos nuestra liberación, hermano, en algún momento el Señor nos va a liberar a cada uno de nosotros, sea del problema que sea. Para Dios no hay nada difícil, dice la Biblia. Para Dios no hay nada imposible. Pero si alguien lo dejó encubierto a la manera de Acán, ¿se recuerda de Acán? Aquel que agarró el lingote de oro, las piedras, el manto babilónico y ¿qué otra cosa agarró? Las piezas de plata. ¿Qué hizo? Lo dejó encubierto. Lo escondió. Y mire Dios, que es misericordioso, le dio la oportunidad para arrepentirse y no se arrepintió. ¿Y a quién le cayó la revelación ahí? A Josué. Pero mire qué método de revelación, ¿verdad? Busca por tribu, después por familia, después por casa, y ahí vas a encontrar quién fue el que pecó. Y Josué llamó a la tribu, después a la familia, a la casa, hasta que cacharon al... Dios le dio revelación a Josué. Pero mire, pues, el problema fue que este Acán tuvo la oportunidad de arrepentirse y no se quiso arrepentir. Y como no se quiso arrepentir, lo condenaron. Y como Dios no quiere que nosotros seamos condenados ni que suframos pérdida, entonces nos invita, nos enseña y nos explica de que necesitamos revelación de parte de Dios para que se manifieste, óigame hermano, para que se manifieste en nosotros aquellas cosas que nos tienen atado. Y que nos revele Él a cada uno de nosotros los medios, el camino, cómo vamos a alcanzar nuestra liberación. Amén, hermano. Amén. Mire este otro. Y luego que llegó el varón de Dios en el monte asido de sus pies, y llegó Segiesi, yo creo que esta es la Reina Valera 1909, y llegó Segiesi para quitarla, mas el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Mire cómo dice ahí. Entonces aquí había un problema. Esta mujer estaba amargada. Óigame, hermano. Vamos a ver. Esa mujer tenía amargura en el alma. Óigame. Pero estaba encubierto la razón por la cual esa mujer estaba amargada. Puede ser que la mujer ya lo sabía. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero el que sí es seguro que no lo sabía era el siervo de Dios, que era Eliseo. Él no sabía por qué ella estaba amargada. Entonces, óigame, hermano bendito. Puede ser que alguno de nosotros estemos sufriendo de amargura. Y mire, el problema, como le decía, el problema puede ser que un hermano esté amargado o una hermana esté amargada y no sepan que están amargados. Entonces, ahí va a llegar la revelación de Dios, para que ellos se den cuenta que son amargados, y también va a llegar la revelación de Dios para decirles cómo van a ser liberados. Y este otro caso, digamos que la persona sabe que está amargada, pero no sabe por qué. No sabe por qué se amargó. Óigame hermano bendito. ¿O no conoce usted gente amargada? Yo conozco un montón de gente amargada, hermano. En el mundo, y cristianos que están amargados. Y la verdad, mire hermano, la verdad es que también uno debe ser sabio y no decir: lo que pasa es que vos estás amargado, Porque si está amargado y uno le dice que está amargado, hermano, ahí. Pero el problema entonces, hermano bendito, es de que si alguien está amargado, lo que necesita es la revelación de parte de Dios y decirle, Señor, dame revelación porque estoy amargado. Yo ya no quiero estar amargado, yo ya no quiero estar amargada. Y ese principio, hermano, lo podemos aplicar para cualquier problema que nosotros tengamos, hermano. Porque hay gente que puede ser que desde que ellos estaban en el vientre, les sembraron la semilla de amargura o la raíz de amargura, como dice la carta a los Hebreos. Les sembraron le hicieron un injerto de amargura, ¿verdad? ¿Cómo se va a llamar este fulano? ¿Cómo se va a llamar ella? Ella se va a llamar Miriam. ¿Qué significa Miriam? Amargura. Entonces la doña es bien amargada, ¿verdad? Lo que hay que hacerle es cambiarle de nombre, ¿verdad? Ponerle María, lo mismo, ¿verdad? Porque María también significa amargura porque es el mismo nombre. Ponerle, no sé, hermano, óigame. Entonces hay gente, hermano, óigame. Hay gente, algunos que desde el vientre los empezaron a amargar. Alguien dirá, hermano, ¿y eso cómo sucede? Porque cuando rechazan al niño, ¿verdad? La mamá no tuvo dominio propio, ni el papá tampoco, ¿verdad? Porque si no, no hubiera quedado embarazada, ¿verdad? No tuvieron dominio propio. Quedó embarazada la mamá y el niño o niña está sufriendo las consecuencias porque está siendo rechazado. Porque hay mamás que incluso hasta se pegan en el vientre con tal de abortar. Se van a jugar fútbol y juegan de porteras las hermanas, ¿verdad? Tienen 6 meses y se echan la gran tendida ahí con tal de que el patojito se le salga, pero el otro está bien agarrado allá adentro, ¿verdad? Y yo no me salgo de ese. Pero ahí, desde allí, desde antes que el bebito y la bebita nacieran, ya les empezaron a sembrar amargura. O en el momento que nacieron, como ese ejemplo que le ponía del nombre, o como cuando nació Benjamín, que la mamá le puso de nombre Benoni, que significa hijo de mi amargura, pero vino Jacob, hermano, dijo, nada, que hijo de mi amargura, este se va a llamar Benjamín. Entonces dijo, no se va a llamar Benoni, se va a llamar Benjamín, que significa hijo de mi diestra. Pero mire, una mala administración, desde que está en el vientre y cuando nace. Óigame, hermano, así nos pasa a nosotros. A veces andamos arrastrando problemas que no sabemos en qué momento se originaron. Pero Dios, a través de la Santa Cena, y este año nos va a dar la revelación necesaria para alcanzar la liberación de nuestra alma, la liberación de nuestro espíritu y que nuestra vida sea diferente, hermano. Entonces, aquí estamos viendo entonces problemas, en este caso de amargura, que está encubierto. ¿Qué fue lo que provocó esa amargura? Mire, hermano, mire, pues nosotros como congregación tenemos que crecer espiritualmente hablando. A veces, hermano, mire, nos dejamos llevar por la corriente del mundo. Y en el mundo todos se destruyen unos a otros, se están destruyendo de diferentes formas, con problemas, con ataques, con maldiciones, con murmuración. Y a nosotros se nos olvida que aquí la iglesia es una casa de restauración, es como una casa del alfarero o como un taller de enderezado y pintura, si usted lo quiere. Bueno, todos venimos, todos, algunos vienen más desgraciados que otros. Perdóneme, hermano, pero que aquí el Señor nos va a ir restaurando y cambiando poco a poco a cada uno de nosotros. Pero se nos olvida de que nosotros, ¿cómo se lo digo? Nosotros somos carros chocados o quemados o deshuesados, no sé, y al mismo tiempo somos ayudantes. Todos nosotros somos ayudantes del Señor. Tú tienes que ocuparte para bendecir a tu hermano o tu hermana y dejar de estarse atacando unos a otros. ¿Por qué le digo esto? Porque hay hermanitos o hermanitas que tienen algún grado de amargura y nosotros, en lugar de ayudarlos a salir de la amargura, más los provocamos. Y en lugar de óigame esto, hermano, por favor, óigame bien. Y en lugar de ser instrumentos en las manos de Dios para bendecir y restaurar o restaurar al hermano, alguno puede ser instrumentos en las manos del diablo para dañar y afectar al otro hermano que está en problemas. Entonces necesitamos la revelación de parte de Dios. ¿Para qué? Para que Él nos descubra cuál es el origen de tal o cual problema que tenemos y para que Él también nos dé la revelación de qué hacer para ser liberados. Yo sí estoy convencido, hermano. Ya se lo he dicho y se lo voy a repetir. Yo estoy convencido de que uno de los medios más efectivos, o no sé si es el más efectivo, no sé, que Dios nos da para liberarnos, transformarnos a nosotros, es congregarnos. Alabar, buscar al Señor con sinceridad, porque Dios ama la verdad en lo íntimo. Alabarle con gratitud, adorarle, escuchar la palabra, atesorarla en el corazón y salir a ponerla por obra. Eso es congregarnos, todo eso. Congregándonos es como el Señor nos va a liberar de casi todos nuestros problemas. Y también, que también es parte de congregarse, tomar la Santa Cena, que es lo que vamos a participar hoy de la Santa Cena, que es una fuente de liberación y de revelación. Mira este otro. El malo, por la, esa es la Biblia Reina Valera 1865. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. Oiga esto. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. Aquí, estos no son cristianos, estos son inconversos. Pero óigame pues. No hay, dice, no hay Dios en todos sus pensamientos. Sus caminos atormentan en todo tiempo. Alturas son sus juicios delante de él. Todos sus enemigos resopla. Dice en su corazón, no seré movido de generación a generación porque no fui en mal. Oiga, de maldición llenó su boca, hinchió su boca, y de engaños y de fraude. Debajo de su lengua molestia y maldad. Este cuate sí es puro hijo de la serpiente, ¿verdad? Porque una de las armas más efectivas de la serpiente es la boca. Está en las acechanzas de las aldeas, en los escondrijos mata al inocente. Sus ojos están mirando por el pobre. Oiga lo que dice aquí. Acecha en encubierto como el león desde su cama, acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre destruyendo su red. Pero este malo, como lo estamos viendo aquí, que se necesita revelación para conocerlo encubierto, este malo acecha encubierto. Entonces, óigame hermano, óigame. Mire, pues nosotros no debemos ser gente que nos aislamos de la sociedad. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo lo dijo. Le dijo una vez a algunos hermanos, le dijo, miren hermanos, háganme favor, no se junte con los idólatras, con los ladrones, con los borrachos, con los fornicarios, con los adúlteros, con los marihuanos. Ah, no, eso no, ¿verdad? Entonces vinieron los hermanos. Y cuando se dieron cuenta que todos sus vecinos tenían alguna de esas características, se aislaron completamente. A la siguiente vez el apóstol Pablo les dice, hermanos, yo les dije que ustedes evitaran a gente que hace todas esas cosas, pero aquellos que diciéndose cristianos hacen esas cosas. Entonces, necesitamos revelación. Por eso te dije al principio, no es que cada uno de nosotros nos aislemos completamente, pero sí por lo menos que te alejes, hermano o hermana, de aquellos que son como este tipo de personas. Necesitamos revelación de parte de Dios para alejar nuestros pasos de quien tenemos que alejar nuestros pasos. Porque puede ser que sea alguien malo que esté acechando, alguien malo que esté encubierto. Hermano bendito. Mire, pues, se necesita la revelación de parte de Dios. Porque si alguien viene y mire, hermano, fíjese que me encontré con fulano de tal y viera que ta, ta, ta. Y si yo le digo, mira, hermano, mira, hermana, no, mejor no se junte con esa persona porque no es buena persona. Y si el hermano o la hermana no tiene la revelación de parte de Dios, ¿qué le va a decir? Un WhatsApp, acabo de hablar con el pastor y él dice de que vos sos un hijo de Belial. Porque no tiene la revelación. Pero yo, como yo sé que Dios es amor, yo sí te amo. El pastor es el malo, yo soy el bueno. Entonces aquí la Biblia enseña que se necesita la revelación de parte de Dios para saber de quién tenemos que alejarnos. Entonces, ¿esto de quién depende? De que cada uno de nosotros busquemos la revelación de parte de Dios. Amén, hermano. Mire este. Horadaste con sus báculos las cabezas de sus villas, que como tempestad acometieron para derramarme. Oiga lo que dice aquí. Su orgullo era como para devorar al pobre encubiertamente. Entonces se necesita revelación. Mire, aquí que algún hermano espiritualmente hablando, sea orgulloso, si es malo. Pero es más malo si nosotros somos orgullosos y no sabemos que somos orgullosos. Ahí sí está cardíaco. Porque si somos orgullosos y no tenemos la revelación de que somos orgullosos, estamos en un grave peligro. Bueno, hay muchos graves peligros. Yo veo dos. Uno es que por eso es que nuestra comunión con Dios está mala. Porque el orgulloso Dios lo ve de lejos. Entonces nuestra comunión con Dios está afectada si somos orgullosos. Y el otro es que la Biblia dice en Proverbios de que Dios aborrece los ojos altivos. Entonces, además de que alguien está lejos, tiene una actitud que Dios aborrece. Claro, puede ser que Dios no aborrezca a la persona, pero a la actitud de la persona sí. Entonces, necesitamos la revelación de parte de Dios para saber si somos o no somos orgullosos y también necesitamos la revelación de parte de Dios para encontrar nuestra liberación. Amén. Y a través de la Santa Cena, hermano bendito, el Señor nos va a revelar, hermano bendito. Por eso mire, pues, cuando nosotros en algún momento sintamos que no necesitamos ayuda de nada, sintamos que no necesitamos arrepentirnos, pensemos que no tenemos problemas, tenemos que ir mejor corriendo a orar y pedirle al Señor que nos dé revelación para que Él nos manifieste cuáles son las cosas que están ocultas. Y Él, que es misericordioso, también nos va a revelar, como hemos platicado, lo que necesitamos hacer para ser liberados. Pero, hermano, hay orgullo en el pueblo de Dios, hay orgullo. Hay algunos que son más orgullosos que otros, ¿verdad? Y hay algunos que piensan que son humildes, pero no son humildes. Son orgullosos. Y Dios aborrece eso. Y por eso, hermano bendito, es que necesitamos tomar la Santa Cena para que el Señor nos dé esa revelación. Veamos este otro. Todos se pasmaban de la grandeza de Dios, maravillándose todos de todas las cosas que hacía Jesús. Dijo, así está la versión moderna, o por lo menos en computadora. Poned vosotros en los oídos estas palabras. Oiga. Porque el Hijo del Hombre debe ser entregado en manos de hombres. Pero ellos no entendían este, aquí la palabra griega es logos. Ellos no entendían este logos. ¿Y les era qué? Encubierto. ¿Por qué no entendían el logos? porque lo tenían encubierto. Entonces, lo primero que había que hacer es quitarles eso encubierto o darles revelación y entonces iban a entender el Logos de Dios. Óigame, hermano. ¿Y sabe qué es lo peor? Dice, y les era encubierto para que no le entendieran, y este era el otro clavo, y temían preguntarle sobre este Logos. No solo no entendían, sino que no preguntaban. Y el otro asunto es de que hay muchos hermanos que no leen la Biblia porque dicen que no la entienden. ¿Qué necesitan esos hermanos? Tomar Santa Cena. ¿Por qué? Porque la Santa Cena les va a dar la revelación para entender la palabra de Dios. Amén. Lo va a entender. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque la misma Biblia, cada vez que usted la está leyendo, ella le va a ir abriendo el entendimiento. Porque así lo dice el apóstol Pedro, que es la misma Biblia la que despierta nuestro entendimiento. Entonces usted lo va a leer, la va a leer y óigame pues hermano, ya en los últimos días usted va a entender un montón de cosas. Y entonces, óigame hermano, entonces, así usted va a poder leer otras partes de la Biblia y las va a leer. Y ya, como ya aprendió, que si no lee, no le cacha algo a la primera, a la segunda, a la tercera, a la cuarta, a la décima, a la once, a la quince, no sé. Pero después, cuando lo vuelva a leer, va a empezar a entender. Porque Dios nos va a empezar a dar revelación para entender la palabra. La revelación, por eso le digo, puede ser que entendamos algo, pero eso no es la revelación completa, hay más. Y así cada vez vamos a ir obteniendo más y más revelación para entender la palabra de Dios. Y después usted va a experimentar cómo Dios le habla a usted directamente. Directamente Dios le va a hablar. Y usted se va a quedar sorprendido. O como dirían los abuelitos, se va a quedar sorprendido. Amén. Por favor, si se alistan los hermanos, las hermanas que tienen privilegio para servir la Santa Cena. Veamos este otro ejemplo. Que se alisten, hermanos, hermanas, por favor. Dice, porque se levantarán falsos profetas. Entonces, mire pues, hoy vamos a tomar la Santa Cena. Amén. Y una de las cosas que le vamos a pedir al Señor es que nos dé la revelación para entender la palabra. Amén. Y además vamos a leer y leer y leer y leer y leer y leer y leer, hermano. Y usted se va a deleitar, hermano. Usted se va a deleitar. Hay un proverbio que a mí como me gusta, que dice, como los canales de las aguas, así es el corazón del rey en las manos del Señor. Algo así dice. Entonces cuando yo, hermano, después de haber leído y oído un montón de veces proverbios, pero cuando lo capturé, hermano, yo le dije, Señor, yo quiero tener ese corazón para ti. Que si tú quieres que yo vaya por aquí, solo hagas para allá y mi corazón agarre para allá. Si quieres que agarre por aquí, que tú muevas, porque es como un canal de agua, ¿verdad? Echan agua y ahí va el canal y en toda la canaleta se va el agua. Así dice la Biblia que es el corazón del rey en las manos de Dios. Y así tiene que ser nuestro corazón, el corazón de nosotros en las manos de Dios. Entonces usted se va a deleitar en la palabra de Dios. Pero vamos a tomar la Santa Cena y ahí le vamos a pedir revelación al Señor. Amén. Si se alistan, hermanas, si pasan de una vez acá al frente, mientras leo este, pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales, oiga, encubiertamente. Y eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? Aquí no hay nada encubierto que no haya de ser revelado. Entonces, para las cosas encubiertas se necesita revelación. Y aquí dice, los cuales, o sea, esos falsos maestros encubiertamente introducirán herejías destructoras. Para eso se necesita revelación. Para saber si hay herejías destructoras dentro de la iglesia. ¿Y cómo vamos a saber si hay o no hay? Por medio de la revelación. Amén, hermano. Y la revelación sustentada en la palabra de Dios. Ahí sí no hay para dónde, hermano. Ahí sí es con pura Biblia. Con pura Biblia vamos a saber si es o no es herejía, pero ya vino Dios y nos dio revelación. ¿Qué hacen esas herejías? Destruyen. Y esos que portan esas herejías es gente que apostata, porque dice, negando incluso al Señor que los compró. La versión Reina Valera 1865 dice, habrá entre vosotros falsos enseñadores que introducirán encubiertamente herejías de perdición. Entonces, es encubierto. Entonces, hermano, necesitamos la revelación de la palabra de Dios. Amén. Para que cuando alguien quiera introducir, herejías destructoras o de perdición, el Señor nos dé la revelación en base a la palabra de Dios y para decir, eso no es de Dios. En Proverbios, perdóname hermano, pero hay un proverbio que dice, no te inclines ni a la izquierda ni a la derecha. Yo estaba leyendo, hermano, no había entendido y hasta que una vez, hermano, como que el Señor, no sé, permítame entenderlo así, como que el Señor me dijera a mí, ¿qué te parece si pensás eso desde un punto de vista político? No te extravíes, ni inclinándote a la derecha, ni inclinándote a la izquierda. ¡Ah, qué tremendo! Dije. Hasta hay versos específicos, porque hay unos hermanos que son pro guerrinches, ¿verdad? Hay que liberarlos. Y hay otros hermanos que son pro el otro lado. También hay que liberarlos. Ni a la izquierda, ni a la derecha, dice la Biblia. Porque hay gente que quiere lavarle el cerebro o empieza a introducir doctrinas que están metiendo en la iglesia para volverla de izquierda. Digo, eso no es de Dios. Pero ahora tengo más versos todavía para decir. Aquí la Biblia dice que ni de derecha ni izquierda. Ninguno de los dos lados. Vamos a orar. Póngase de pie, hermano bendito. Necesitamos revelación de parte de Dios. Amén. Todos nosotros necesitamos revelación. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Hoy nos acercamos a tu mesa, Señor. Hoy nos acercamos a tu mesa. Tú nos has invitado a cada uno de nosotros. Gracias por este hermoso privilegio, Señor. Gracias por este gran privilegio que nos has dado, Señor. Gracias por el privilegio de congregarnos. Gracias, Señor, porque nos permites congregarnos con tus santos, con los demás santos, para buscarte a ti, Señor bendito, en el nombre de Jesús. Dale gracias al Señor, démosle gracias, hermano, démosle gracias por esta congregación. Dile, Señor, gracias, porque me permites congregarme con tus hijos, con tus santos, porque la Biblia dice que nosotros somos una congregación de santos. Gracias, Señor, por tus santos. Estos santos tuyos, cada uno de los que están aquí. Gracias por ellos, porque por cada uno de ellos es que tú vienes a visitarnos. Por cada uno de ellos congregados es que tú cumples tu palabra, tu promesa de visitarnos, de bendecirnos, de estar tú con nosotros, Jesús, para buscar al Padre. Cuando nos congregamos, los ojos del Señor se inclinan hacia este lugar, hermano bendito. Y Él nos mira con agrado, Él nos mira con bondad, Él nos mira con benevolencia, Él nos mira con entrañas de misericordia. Y Él envía su bendición sobre cada uno de nosotros cuando estamos congregados. Por eso está escrito: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Yo, Señor, te doy gracias por este pueblo tuyo bendito, por cada uno de mis hermanos, por cada una de mis hermanas. Porque hay una garantía de parte tuya, Señor, que cuando nosotros nos reunimos, tú, Señor, nos vas a bendecir, tú nos vas a visitar, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos. Incluso por los que son de esta congregación, pero hoy no vinieron. Muchas gracias. Yo te doy gracias por tu pueblo, que tú compraste para ti mismo, que tú redimiste con el precio de la sangre de tu Hijo Jesús. Gracias. Gracias por cada uno de ellos. Gracias, Señor, por los adultos, por los jóvenes, por los niños, por los bebés de esa congregación, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús te doy gracias por cada uno de ellos. Gracias por esa tremenda bendición, Señor, porque tenemos un lugar donde ser pastoreados. Tenemos un lugar donde ser pastoreados, en donde reunirnos para comer pastos verdes, en donde reunirnos para beber de las aguas quietas, para beber de las aguas de reposo, Señor. Gracias, gracias por esta congregación, por este pueblo. Porque yo puedo venir aquí, acudir aquí y saber que de aquí me voy a encontrar contigo. Que tú me vas a hablar, Señor. Que tú vas a oír mi oración. Y que aquí me voy a encontrar contigo en tu secreto, en este aposento, Señor. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos, por cada una de mis hermanas. En el nombre de Jesús. Porque aquí nos encontramos contigo, Señor. Aquí tú nos hablas, aquí tú nos consuelas, aquí nos liberas, aquí nos das de tu revelación, de tu amor. Aquí nuestra vida ha sido cambiada, aquí nuestra vida ha sido restaurada, aquí nuestra vida ha sido transformada. Ya no somos los mismos, Señor, ya no somos los mismos. Esta ha sido una casa de alfarero para cada uno de nosotros. Cuando cada uno de nosotros se empezó a arruinar, tú nos hiciste algo mejor a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, gracias, 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 Señor. Ahora, hermano, ponte a cuentas con el Señor para que la Santa Cena sea efectiva. Debemos ponernos a cuentas con el Señor. Si hubiéramos pecado, confesar nuestros pecados al Señor y pedirle perdón, y Él es fiel y justo para perdonarnos. Él es misericordioso y nos va a perdonar, para que cuando participemos del pan y del vino, participemos dignamente. Y entonces recibamos la revelación de parte de Dios. Y entonces recibamos la revelación para ser liberados. Así como José salió de la cárcel, para tener la revelación de salir de cualquier cárcel, de cualquier atadura. Aprovecha estos minutos, pídele perdón al Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Padre bueno, Padre misericordioso, Dios de toda misericordia. Aquí estamos, Señor, aquí estamos. No queremos ir a otro lugar, queremos estar en tu presencia. Perdona nuestros pecados. Perdona las transgresiones. Perdona incluso iniquidades. Perdona, perdona. Perdónanos, Señor, a cada uno de nosotros. Perdona, Señor, incluso aquellas cosas encubiertas, que están encubiertas. Perdona, 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 Señor. Trae la liberación hoy a través de la Santa Cena, a través del cuerpo de tu Hijo Jesús, a través de la sangre de tu Hijo Jesús. Perdónanos, perdónanos por amor a tu nombre, por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Perdónanos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, hoy te pedimos revelación, Señor, hoy te pedimos revelación, que cuando comamos del pan y cuando comamos y bebamos del vino, tú nos reveles, nos des de tu revelación, Señor, en el nombre de Jesús. Que tú nos des de tu revelación, Señor, por favor, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, de aquellas cosas que necesitamos ser liberados, y que también nos dé la liberación, la revelación para ser liberados, te lo pedimos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Danos, te lo pedimos, por favor, revelación.